Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Esto es Milet 360, el espacio aquí en Super Estéreo Milet, donde analizamos el giro de la información. Les presentamos las notas más relevantes de esta semana que cierra hoy, domingo 14 de septiembre, al filo de la una de la tarde. Y antes de comenzar, les recuerdo que puede usted enviarnos su análisis, denuncias, comentarios a través de todas las redes sociales, así como en nuestra línea directa de WhatsApp aquí en cabina. Y si le pide a Alexa en cualquier lugar del mundo que sintonice Super Estéreo Milet, ahí nos puede escuchar en vivo.
Su opinión es muy importante. Déjenos su nota de voz al WhatsApp 55 72 10 11 40. 55 72 10 11 40. Queremos escucharte.
Vamos a comentar sobre los importantes golpes al huachicol que ha dado el gobierno federal. Un lamentable accidente, trágico accidente ocurrido en Iztapalapa, en la Ciudad de México. También comentaremos sobre la presentación del paquete económico 2026 a la Cámara de Diputados y hablaremos sobre su impacto en las finanzas. Continuaremos con el homicidio del señor Charlie Kirk en los Estados Unidos, un evento impactante, y las medidas internacionales y prospectos que afectan a nuestro país y al mundo, cerrando con el deporte. Acompáñeme a dar el giro a la información aquí en Milet 360. Y para dar inicio a este programa, vimos toda la semana prácticamente, no fue una nota un día, sino toda la semana, importantes conferencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, encabezadas por la presidenta, en la cual se dio a conocer que se ha desmontado una impactante red de funcionarios y empresarios, sí, funcionarios públicos, que operaban el famoso huachicol fiscal. Hay distintos tipos de huachicol. Aquellos que ordeñan ductos y los venden de manera ilegal. Hay otros que incluso tienen sus propias plantas, sus propias refinerías piratas para trabajar el huachicol y vender gasolinerías, combustible, combustóleo en nuestro país. Pero también el huachicol fiscal es ese que no es más que un fraude al erario público, al fisco, en el que se importa combustible de otros países. Específicamente viene la mayoría de los Estados Unidos, de Texas, y entra a nuestro país por puertos marítimos o por vía férrea, burlando a la autoridad. En este caso estaba la autoridad metida. No pagan impuestos, este famoso impuesto IEPS, que también se le aplica a los cigarrillos y también al refresco, y ahora se les va a aplicar todavía más. Y se vende esa gasolinería, probablemente la usó usted sin saberlo en su vehículo, cargándola en una gasolinería comercial común. Y eso implicó pues un desfalco de miles de millones de pesos. Pero la gran sorpresa fue que detuvieron a integrantes de la Marina Armada de México y también de aduanas. Y vaya, que ha sido un importante revuelo. Vamos a comentarlo con Jaime Talancón, analista de este medio, Super Estéreo Milet, quien ya está en la línea. Tiburón, ¿cómo estás?
Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio.
Gracias, Jaime.
Pues esta red de tráfico de huachicol fiscal, que como bien dices, pues es el tráfico de combustible disfrazado de algún otro tipo de sustancia para no pagar impuestos, lo cual, pues para empezar, constituye un desfalco millonario para el Estado mexicano. Pero sobre todo esto viene a tirar como castillo de naipes los discursos que nos han venido dando desde el sexenio pasado el presidente López Obrador, donde aseguraban y siguen asegurando toda esta semana, pues primero que el huachicol ya se había terminado en México. Así, categóricamente se atrevían a mentirnos en la cara. La otra, que la corrupción ya se había terminado en México, lo dijo todavía esta semana la presidenta Sheinbaum. En México, en su informe de gobierno, dijo, y lo buena noticia es que ya no hay corrupción en México. Y la tercera, pues desnuda algo que se ha venido alertando desde muchos años atrás, que es lo grave y lo riesgoso que una institución con tanto prestigio como la Marina de México fuera contaminada al darle tareas civiles. Porque al final, pues esto es lo que está sucediendo. Tú que eres un gran conocedor de la historia de la política en México, pues recordarás que tenía una razón de ser el hecho de que en los gobiernos hace muchos años sacaran esta lógica de que los militares intervinieran en política y en las funciones de gobierno, y era precisamente el riesgo que significaba que las fuerzas militares empezaran a contaminarse con estas dinámicas de transacción en la vida civil del Estado mexicano. Y esa era la razón de ser, y por eso por muchísimos años en México, el Ejército y la Marina, que hay que decir, y hay que decir que todavía hoy cuentan con muchísimo prestigio y credibilidad por parte de la ciudadanía en México, y bien ganada, y esperemos que este caso no termine, o sea, con la reputación que ha tenido hasta ahora. Pues la razón es que la lógica era los militares salen de sus cuarteles para funciones específicas y se regresan a sus cuarteles. Sí. No tienen por qué estarse involucrando en funciones de la vida civil de los ciudadanos, como es la policía, como es la seguridad.
Pero a ver, vamos a pasar una pausa ahí porque es importante esto. Hay que recordar que los puertos comerciales en México, la Marina está dividida en dos. La Marina Armada de México, que es la Secretaría de Marina, perteneciente a las Fuerzas Armadas, y la Marina Mercante. Y así funciona el mundo, no solo México. La Marina Mercante es la Marina Comercial. Los buques de carga que tienen contenedores, aquellos buques donde también se transportan vehículos, o incluso aquellos buques donde se traslada también el pescado, ¿no? Es parte de la Marina Mercante en nuestro país. Y no fue hace muchos años que esto se fusionó. Fue precisamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que él tomó la decisión que la Marina Mercante dejara de pertenecer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pasara a la Marina Armada de México. Y esto generó un principal problema. Decía Andrés Manuel López Obrador que había corrupción en los puertos y que la manera de erradicarla era entregárselas a la Armada. Pero parece que no queda claro lo importante que es la división de poderes y el pesos y los pesos y contrapesos en nuestro país. Jaime, fíjate, cuando la SCT tenía los puertos, pues la seguridad de los mares la tiene la Marina Armada de México. Entonces había una institución vigía de lo que ocurría en los puertos operados por otra institución. Eso es un contrapeso. No sé si me explico, Jaime. O sea, lo opera una dependencia, pero otra dependencia lo vigila. Pero entonces se juntaron. Ya la Armada de México tiene las dos. La operación y la vigilancia. Entonces, como bien se dice en el argot popular, pues de perro no come perro. Y fue lo que pasó. O sea, al final lo que sucedió aquí, estás hablando de altos mandos, o sea, de dos almirantes, ¿no? De la Armada, un contralmirante y un vicealmirante, que resultan ser sobrinos del exsecretario de la Armada de México, quien exculpan diciendo que fue él quien presentó la denuncia. Está bien, qué bueno que cuiden la institución. De hecho, declara la misma presidenta de la República que fue su extitular, el almirante Rafael Ojeda, quien puso esta denuncia, y que este actuar lamentable no representa el actuar de la Secretaría de la Marina, o sea, no la desacredita, pero ojo, va mucho más allá, ¿no? Yo creo que más allá del velo que nos quitan de cómo se estaba operando esto, era inverosímil pensar que un buque del tamaño de un superpost Panamax, que lo ves a kilómetros de distancia, llegar a un puerto, podía entrar sin que nadie supiera. Necesariamente un buque que tiene 10 millones de litros de combustible tenía que entrar con la autorización de quienes operan un puerto. Pero fíjate, Jaime, que qué interesante esto, ¿eh? La presidenta en pocos meses, en este año, quien ha declarado una guerra al huachicol sin precedentes y ha dicho tope donde tope y lo está haciendo, ha decomisado cerca de 33 millones de litros en 11 entidades de la República. O sea, estás hablando ya de una cifra de miles de millones de pesos que no había ocurrido en la historia de nuestro país. Y yo estoy englobando huachicol total, ¿eh? No solamente fiscal, también tomas clandestinas, plantas industriales de refinación ilegales. O sea, la verdad es que yo le reconozco a la presidenta lo que está sucediendo, porque no es como en otros sexenios que dicen, pues si son las Fuerzas Armadas no digas nada. No, 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 aquí es tope donde tope. Y la verdad es que yo celebro que en México, por lo menos cuando Pemex tiene una deuda kilométrica y que el próximo año se le van a inyectar de PEF 264 mil millones de pesos, qué bueno que le peguen al huachicol, Jaime.
Pues mira, este escándalo de corrupción que involucra a la Marina mexicana, no solo es el hecho de que es el más grande escándalo de corrupción público que podamos ver junto a esto Segalmex, se queda como un juego de niños, sino que además nuevamente se conecta con una serie de hechos que hemos discutido y sido muy críticos en tu programa sobre esta tendencia. Sin duda, el trabajo de la presidenta Sheinbaum y con el secretario de Seguridad Pública ha sido contundente, no hay duda de que hay un frente abierto para acabar con estas redes de huachicoleo y de grupos criminales que durante el sexenio pasado claramente se estuvieron tapando.
Y peor, Jaime, porque estuvimos casi un año sin gasolina en las calles. López Obrador cerró el suministro de gasolina para entregárselo después al ejército. Y en esa transición de casi un año no había gasolina. Esto no está sucediendo en este sexenio. Están priorizando la distribución en Petróleos Mexicanos de la gasolina y le están pegando donde sabemos todos que está ese gran huachicol, donde está la fuga institucional de la corrupción, Jaime.
Pero nuevamente, Rodrigo, dice la presidenta, porque pareciera que hay una especie de intento de proteger al exsecretario de la Marina, al presidente López Obrador, y por ende, de protección al presidente López Obrador. O sea, este tema, este frente que está dando la presidenta se está quedando un poquito coja en el momento en el que dicen no, pero ellos no sabían, porque incluso el exsecretario fue el que denunció hace 2 años. Nuevamente, Rodrigo, hace 2 años que no se hacía nada respecto a esta supuesta denuncia que hizo el propio secretario de sus ahijados políticos que estaban operando esta red criminal. 2 años tuvieron que pasar y probablemente, si no estuviéramos en esta circunstancia que hemos puesto en esta mesa de tu programa, invariablemente, de la presión de los Estados Unidos y la reciente visita del secretario de Estado norteamericano, la pregunta es, ¿se hubiera revelado esto?
Claro.
Seguiríamos como casos como el Mayo Zambada, que nadie lo está investigando, claro, como muchos casos.
A ver, sí, Jaime, y entiendo que la presidenta quiera no desacreditar a la Armada, ¿no? Que diga la Marina de México ha actuado de manera honorable por más de 200 años, y nadie lo duda. Cuando hay un pedacito de fruto prohibido no quiere decir que todo esté de fruto podrido, no quiere decir que todo esté podrido, Jaime. Pero a ver, también vamos a decirlo como es. El huachicol fiscal no existía antes del sexenio de López Obrador. No existía. Y no existía por una simple y sencilla razón.
Del huachicol,
claro, existía la ordeña.
Exacto.
Existía la ordeña. ¿Y por qué no existía el huachicol fiscal? Por una simple y sencilla razón. Porque había pesos y contrapesos institucionales. Porque había una institución que velaba por una cosa y otra que lo vigilaba. Y seguramente en la mesa de los presidentes llegaba la Armada a decirle, este capitán del puerto o este titular del API se está portando mal, presidente. Pero cuando se hacen las cosas así, se entrega en cofradía y generas nuevas tentaciones, como tú lo dices al inicio del programa, pues empiezan a suceder este tipo de cosas, ¿no? Tan absurdas como que un buque nadie lo identifique. Parece como esta vieja leyenda ridícula de los indígenas que vivían en territorio mesoamericano cuando llegan los españoles y decían, es que no vieron los barcos porque su mente no lo podía procesar. Por Dios, ¿cómo no vas a ver un barco si lo tienes ahí enfrente? Si tuvieras un ovni ahorita enfrente de tu ventana, Jaime, claro que lo verías. Lo mismo con esto, es que es el absurdo de lo que estaba sucediendo. Y mira, y no ha acabado la nota, porque apenas hace un par de días un raro suicidio, no han confirmado que sea un suicidio, todo apunta a eso, de uno de los capitanes, un capitán de navío, titular de un puerto donde se hacía huachicol fiscal, investigado por estas circunstancias, que comete suicidio. Y otro capitán también involucrado en esto, pero ahora en el estado de Jalisco, donde de manera rara fallece en un accidente en una práctica de tiro. A ver, puede ser una gran coincidencia, no son las teorías de la conspiración, Jaime, pero a lo que voy es, cuando la presidenta dijo tope donde tope, No era broma, no era cosa menor, era cosa seria. Vamos a un corte comercial, Jaime, y regresamos contigo.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso en Milet 360, analizando el giro de la información. Y como comentábamos con Jaime Talancón, no solamente ha habido importantes decomisos, cerca de 33 millones de litros en los últimos meses en 11 entidades federativas de huachicol, sino también la Armada de México involucrada, dos raros, un suicidio y un accidente de otro capitán involucrado, Jaime.
Mira, yo creo que aquí hay que hacer varias anotaciones porque además esta historia va para largo. Yo creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg de lo que es una red que tiene una raíz muy profunda y que, como bien decías antes del anuncio, pues estas coincidentes muertes de marinos, fíjate, habiendo tantos marinos en todo el país, están teniendo accidentes nada más esta semana a raíz de que se revela este escándalo. Dos marinos vinculados a aduanas tienen, uno aparentemente se suicida, lo cual es lamentabilísimo, y el otro tiene un accidente en un entrenamiento de tiro, se muere. Lo cual claramente pareciera, perdón, no soy partidario de las teorías del complot, pero sí, aunque no le guste a la presidenta, se tienen que investigar, porque la primera interesada de que se investiguen esto debería ser la presidenta. Lo segundo es...
Claro.
Que el presidente López Obrador, que fue sumamente severo con el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón y que hoy está tras las rejas, pues el presidente López Obrador ya tiene su propio García Luna con el exsecretario de la Marina Ojeda, que fue, no hay manera de que no esté, haya estado del conocimiento de que sus hijos, ahijados políticos, que no solo le dieron entrada a este tipo de negocios, sino que los ascendieron en sus grados militares. Estamos hablando de un contraalmirante y un vicealmirante de la Marina de este país.
Sí, sí, sus sobrinos los políticos. Aquí decir que son familiares consanguinos de su esposa. O sea, yo me imagino que en esta Navidad, que vienen unos meses, la familia Ojeda no van a estar muy contentos en la mesa, ¿verdad? Va a ser muy incómodo.
Y por otra parte, el propio presidente López Obrador pues nos dio la solución a este tipo de situaciones. El presidente López Obrador dijo hasta el cansancio que no había manera de que en este país hubiera un negocio jugoso donde estuviera vinculado el gobierno sin que se enterara y tuviera el permiso del presidente de la República, y lo dijo siendo presidente de la República.
Y segundo gol en un mes, Jaime. Primero su secretario de Gobernación, que saca de Tabasco de ser gobernador para llevarlo a esa secretaría, la secretaría más importante del gobierno, el segundo a bordo. Y bueno, resulta que el titular de Seguridad Pública de Tabasco es el líder de la barredora. El presidente no sabía.
El jefe de la oficina del presidente López Obrador, vinculado al lavado de dinero criminales por parte de Estados Unidos.
Claro, a ver, ahora, intentando separar, porque a pesar de que el discurso político de la presidenta es por la 4T y en defensa de su predecesor, yo sí veo una decisión de una mano muy firme y con mucho valor de la presidenta de la República. Ese tope donde tope está siendo en serio. Fíjate, Jaime, tocar a la Armada de México, tocar a las Fuerzas Armadas en un tema tan delicado como este y en un negocio tan jugoso como estás hablando de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Me parece admirable en ella, admirable en su secretario de Seguridad, el señor Omar García Harfuch, admirable de su fiscal general de la República y admirable de su secretario de Marina y Defensa, porque tampoco es fácil. También los secretarios.
Sería el fiscal general de la República que lleva 2 años enterado de esta situación y no ha movido un dedo.
Bueno, eso dice la declaración, ¿no? También llama la atención, porque si es verdad que lo que están diciendo, que el exsecretario de la Armada, el almirante Rafael Ojeda, fue quien denunció esto hace 2 años. Aparte, a ver, y ojo, hay que aclarar las cosas acá. Parte del porqué en tu explicación de la división de lo comercial con lo militar se da así en el mundo. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? En el mundo desarrollado, Si me vienen a la mente dos países que operan sus puertos mercantes comerciales con sus fuerzas armadas, pues puedo pensar en Norcorea y puedo pensar en Venezuela. Todos los demás países desarrollados, ninguno lo hace así. El único de la OCDE que opera los puertos con militares es México. A ese grado estamos. ¿Y por qué? Porque imagínense que llega un capitán de Singapur con productos de importación a México y se baja en el puerto y quiere platicar con pues, el capitán encargado del puerto. Y pues es un capitán de marina mercante quien va a hablar con él en otro idioma, que está capacitado en el mundo sobre comercio. Y se puede resolver las cosas. Y en México, en Norcorea y en Venezuela, llegas a hablar con el capitán, pero tiene un arma calibre 45 en la mesa porque es un militar. Y es un militar que trabaja, vive y se rige por un régimen jurídico especial, Jaime. A los militares no los juzgan en los tribunales que a quien nos escucha. Hay tribunales militares, hay cárceles militares. Y los arrestos militares son inmediatos, ¿eh? Es impresionante. Si el general secretario de la defensa sabe que uno de sus generales está haciendo algo, lo manda a arrestar en ese momento. Si el almirante secretario sabe que en los puertos que él opera están metiendo guachicón fiscal, yo no me trago que no manda a arrestar a los dos almirantes. Eso es inverosímil. Por lo menos a relevar. ¿Por qué no los relevaron? Porque no es cierto, Jaime, que hubo una denuncia, por Dios.
Así es. Mira, a mí me gustaría, digamos, cerrar esto con una reflexión positiva, digamos, para la presidenta Sheinbaum, porque, como bien dices, yo creo que no le podemos escatimar ni ningún esfuerzo que está haciendo para combatir estos grupos, ni la determinación que le está poniendo. Pero sí me parece, Rodrigo, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, que la presidenta nuevamente tiene que aprovechar los días patrios y el humor nacionalista para reflexionar si así como la corrupción del sexenio pasado hoy está contaminando la imagen de una institución tan importante como es la Marina, si ella está dispuesta hasta dónde está dispuesta a en aras de que no toquen o proteger a quien la puso ahí, el expresidente López Obrador, si no se lo va a llevar y va a opacar su propio gobierno. Ojalá la presidenta está muy a tiempo y tiene en sus manos seguir construyendo su propio legado y seguir construyendo lo que ella, la cara que ella va a dar a los mexicanos, porque es la historia que se está construyendo hoy, sobre si en efecto pues veló por la seguridad de este país o veló por la seguridad de su movimiento y si el expresidente López Obrador.
Pues mira, Jaime, política a los políticos, periodismo a los periodistas, y como periodista en los hechos veo una presidenta actuando como no se había actuado en la historia del huachicol de este país. Los números hablan por sí mismos. 33 millones de litros decomisados en 11 entidades federativas. Está yendo tope a donde tope con la frente en alto. Y eso está implicando no solamente tocar a instituciones que en buena medida se han considerado intocables, sino de manera necesaria ensuciar el gobierno y las decisiones de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Pues Jaime, gracias por tu comentario como cada domingo.
Feliz domingo para todos,
Rodrigo. Vamos a continuar.
Feliz domingo, patrio.
Gracias, Jaime. Continuemos en Milet 360.
Girando la información en Milet 360.
Y antes de ir al corte, vamos a comentar esta nota del homicidio de Irina Zarutska, joven de 23 años de origen ucraniano, quien se encontraba refugiada en los Estados Unidos desde el año 2022. Huyó de Ucrania por la guerra y fue recibida por los Estados Unidos. Vivía en Charlotte, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Decía ella que era muy feliz en los Estados Unidos. Y tomó la simple decisión, como miles de millones de personas en el mundo todos los días, de tomar el transporte público, en este caso fue el metro. Se sentó, iba viendo su teléfono. Y detrás de ella estaba sentado un individuo de nombre de Carlos Brown, quien tomó la decisión de sacar una navaja de su bolsa y apuñalar a Irina Zarutska, quien perdió la vida prácticamente instantáneamente. Esto ocurrió el pasado 22 de agosto, pero en días recientes, en días pasados, se difundieron las imágenes, el video y los audios del momento frío, cruel, triste. Y la información que ha surgido después de este lamentable hecho, no solamente es la crueldad con la que fue asesinada, sino que este individuo de Carlos Brown había sido arrestado 14 veces antes y liberado todas en los Estados Unidos. Y eso nos obliga a pensar qué está sucediendo en el mundo. No solamente de qué somos capaces y qué puede suceder, sino este mismo debate que ha existido en México sobre la impartición de justicia, la impunidad. Bueno, sucede también en países desarrollados como en los Estados Unidos. 14 veces detenido el señor de Carlos Brown y no fueron suficientes para evitar la pérdida de la vida de Irina Zaruska. Lamentable, frío. Y vaya, que esta semana estuvo cargada de imágenes tristes. Vamos a un corte comercial y regresamos a Milet 360.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y esta semana ocurrió en la Ciudad de México. El alcalde Iztapalapa, debajo de un puente, del puente de Concordia. Un lamentable accidente de esos que dejan un sello en la memoria de por vida. Pues una pipa de gas LP, como estas que vemos circular todos los días por nuestro país, muchas de ellas que no cumplen con el mínimo de medidas de seguridad y protección, pues explotó. Las imágenes son terribles, vemos la nube de gas LP que se incendia de un momento a otro y ocasionó pues más de 90 heridos. Hasta ahora van 8 personas fallecidas, entre ellas niños y niñas, adultos mayores y personas que estaban en un momento exacto donde ocurrió este accidente y esta pipa de gas. Que ahora resulta que todo apunta, a pesar de que la fiscal de la Ciudad de México de manera seria ha dicho que tienen que culminar las investigaciones, que todo apunta que iba a exceso de velocidad y pertenece a la empresa Silsa, quien primero se estipuló que no tenía seguros, ahora dicen que tienen sus seguros en regla. Y vimos a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, operar, acercarse, garantizarle a aquellas personas heridas acceso a la salud, gastos funerarios, apoyo psicológico. Ha estado involucrada la jefa de gobierno. Pero hemos visto en este terrible accidente imágenes. Una de ellas es la de una abuela de cerca de 50 años cargando a una bebé a quien protegió con su cuerpo. Y la bebé está bien, tiene algunas quemadas, pero está bien, está estable. Y la señora está muy grave en el hospital con quemaduras de tercer grado en el 98% de su cuerpo. Y lamentable, la verdad, lo que vimos en estas terribles imágenes de la explosión de la pipa de gas. Y quiero hacer un paréntesis porque no es la primera vez que existe un accidente por gas en México. Guardando la debida proporción, recordemos aquel accidente en San Juanico, en el Estado de México, hace ya más de 40 años. Bueno, ese accidente no fue una pipa de gas, fue una gasera y generó, por cifras oficiales, la pérdida de cerca de 500 vidas. La contabilización moderna por desaparecidos lleva a más de 900 personas fallecidas en ese accidente. Por eso digo que hay que guardar la debida proporción. Pero no es la primera vez que hay problemas en torno al gas en nuestro país. Y es sabido que las gaseras, que las empresas de logística, de venta, repartición de gas en nuestro país, tienen prácticas absolutamente contrarias, dejen al mercado, a la ética y a la moral. Dicen bien que son las mafias del gas, sobre todo las del Valle de México, controladas por ciertas familias que entre ellos ha habido, hay que buscar las notas periodísticas, estar en internet, en cualquier hemeroteca, ha habido homicidios entre familias gaseras, operan, de verdad, con muy poca seguridad y es un bien, dicen los economistas, inelástico. Sí, es aquel que necesitamos para sobrevivir, no podemos suplir. Y bueno, López Obrador intentó solucionar esto con la famosa, con el famoso gas del bienestar, que pues no duró ni 6 meses, obviamente. Pero, pues bueno, lamentable. Mandamos desde aquí pues un sentido pésame a aquellas personas que han perdido seres queridos. Y mucha fuerza y luz a quienes están luchando por su vida. Ni hablar. Vamos a continuar.
Girando la información en Milet 360.
Y se presentó esta semana, como bien lo marca la normatividad, el paquete económico 2026. Dicho de otra manera, el presupuesto de egresos, el famoso PEF, del próximo año. Es una iniciativa de ley que enviará a la presidenta de la República, al Congreso, a la Cámara de Diputados, donde en teoría se debate y se vota en tiempos de, pues, de más división, de más presencia de la oposición en México. Eran debates que se llevaban muchos meses, muchas veces dormían o no dormían ahí los diputados y tenían que cerrarlo pues previo a una fecha y se arrastraba el lápiz y se jaloneaban y era muy interesante. Hoy que Morena y sus aliados tienen mayoría calificada, no va a suceder así. Sin duda habrá espacio para debatir ciertas cosas, pero se prevé que el presupuesto pase muy parecido a como lo ha enviado la presidenta de la República. Estamos hablando de un presupuesto cercano a 10.3 billones, con B de bueno, de pesos, que si bien suena a más que lo que hubo el año pasado, que fueron 9.8 billones, en términos reales es menor porque el aumento es menor a la inflación que hubo un año. O sea, hay menos presupuesto en el 2026 del que se ejerció en el 2025. Y a grandes rasgos, este presupuesto tiene, como siempre, hay ganones y hay perdedores. Energía tiene un aumento de más del 86%. Igual que el Poder Judicial, ese Poder Judicial que le quieren reducir tanto el presupuesto, ahora tiene 17% más. Los programas sociales también, con 12%. Y el INE, casi 20% menos de presupuesto. Seguridad, 18% menos, entre las que puedo destacar. A su vez, bueno, el gobierno federal ha decidido transferirle a Petróleos Mexicanos 263 mil millones de pesos para el pago de su deuda. Esto no es un tema menor, quiere decir que usted que nos escucha, y yo y cualquier mexicano de a pie, todos le vamos a dar de nuestro dinero, de lo que pagamos de impuestos, 263 mil 500 millones de pesos a Pemex para pagar la deuda por sus malos manejos. Pero bueno, así las cosas. La Secretaría del Bienestar tiene ya casi 1 billón de pesos, casi 700 mil millones de pesos para programas sociales. Y vaya que es un reto mantener la economía y los ingresos para un presupuesto tan grande. Vamos a comentar el punto con la diputada federal Claudia Sánchez Juárez, del Partido Verde Ecologista de México, a quien ya tenemos en la línea. Diputada, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muchísimas gracias. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente nos ha llegado el paquete económico, ¿no? Tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, pues hay temas muy importantes. Ya lo mencionabas tú, hay una dinámica en el presupuesto en donde si imaginamos una cobija, digamos.
Claro, la ley de la cobijita, claro.
La jalas para un lado y destapa del otro.
Exacto, entonces, exacto.
Pero es lo que hay, y en términos reales me parece que es un presupuesto pues importante. Hay retos importantes en el país y pues la verdad de las cosas es que cuando nos hablan de impuestos, pues no es nada popular y no conozco a nadie feliz por pagar impuestos. Pero bueno, todos los ciudadanos con esa responsabilidad que tenemos con el Estado, pues tenemos que contribuir, ¿no?
A ver, así sobreviven los países, diputada. En el mundo entero, el principal ingreso de un país en promedio y en la teoría son los impuestos. Hay otros países como el nuestro que tiene la bendición del turismo, y aunque se quiera presumir de esa manera, pues las remesas ayudan mucho. Es un tema social complejo, pero en México ha sucedido así. Y esa vieja tesis morenista de no vamos a subir los impuestos, no va a haber más impuestos porque bien administrado el presupuesto y sin corrupción alcanza. Bueno, se ha visto ya un argumento falaz en esta presentación de proyecto de egresos de la federación, pues se están aumentando los impuestos especiales. El famoso IEPS está creciendo de manera significativa para bebidas azucaradas, con un especial impacto a la industria refresquera, así como al tabaco. Y ahora un nuevo impuesto también a los casinos, a los casinos. Y bueno, pues estos son más impuestos. En promedio creen que pueden recaudar, son estimaciones, cerca de 48 mil millones de pesos con estos impuestos especiales. Y en teoría irían a la Secretaría de Salud. Dicen no es un impuesto como una política pública taxativa, sino más bien es de salud. Pero diputada, tengo entendido que estos recursos no están etiquetados aún, ¿no? Que están un poco en el limbo si se van a recaudar y cómo se van a recaudar y que acabasen en salud.
Mira, hay que recordarle al auditorio que este primero es la ley de ingresos, es decir, se entra en una discusión dentro del Poder Legislativo y, bueno, obviamente el Ejecutivo manda un proyecto, una propuesta de ley de ingresos. Esto se tiene que discutir primero pues en comisiones, posteriormente en el Pleno, y contrario a lo que se dice, pues yo lo que ya me tocó un presupuesto, la aprobación de una ley de ingresos, y contrario a todo lo que se ha dicho, pues es decir, hay una discusión seria, hay una discusión real, hay una discusión también responsable por parte de los compañeros, y bueno, pues cada quien tiene y se especializa en un rubro determinado. Hay que tomar también en cuenta que México vive una situación atípica por cuestiones exteriores, es decir, pues no debemos minimizar la influencia de las políticas de Estados Unidos, particularmente todas estas estrategias que ha hecho el gobierno de Donald Trump para crear más, tener más que los estados con los que él comercia, pues tengan una suerte de mayores impuestos también, mayores aranceles. Entonces, esto también, pues, de alguna manera son cuestiones coyunturales que no nos permiten, de alguna manera, planear de manera más optimista. Sin embargo, pues bueno, es una cuestión real, una cuestión que existe, y es una situación externa a México, es una situación atípica, y lo que crea es incertidumbre, claro, no solo para el país, sino para todo para toda la región y para todo el mundo, obviamente. Claro. Se están creando también aranceles de alrededor del 50% para países que no tengan tratado de libre comercio. Entonces, creo que son estrategias geopolíticas importantes que se tienen que analizar. Aquí yo creo que lo interesante de todo este paquete, que posteriormente a la ley de ingresos se pasa a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, me parece que es de resaltar que los 16 programas sociales prioritarios van a tener un aumento del gasto. Y pues estamos hablando de becas para los jóvenes, de Rita Cetina, apoyos de cuidados para las mujeres, cuidados también para todo lo que tiene que ver con adultos mayores. Y me parece muy positivo esto, porque ahora que la pirámide poblacional, digamos, se ha invertido, el Estado en su oportunidad no tuvo la precaución de planear un sistema de pensiones responsables. ¿Qué nos toca ahora a estas generaciones? Pues aportar también a la gente que ya trabajó, que ya aportó al país y que en estos momentos se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que pertenece pues a los adultos mayores y que ya no forma parte de una fuerza de trabajo que se puede integrar la formalidad por obvias razones.
Ahora fíjate, diputada, y te interrumpo aquí porque es interesante lo que dices, no supieron proyectar el cambio en la pirámide poblacional. Morena y sus aliados han hecho realmente una proyección muy sencilla del presupuesto. Están diciendo la mayor parte del presupuesto en cuanto a dependencias va a programas sociales, van aumentando año con año. El problema de dar programas sociales es mantener los programas sociales, porque tú decías la famosa ley de la cobija, ¿no? Si jalo para acá, destapo por allá. Y hay dependencias como comunicaciones y transportes, en este caso seguridad, tiene un bajón importante para mantener estos programas sociales. Y ante la falta de certeza que tú bien comentas en este espacio con las políticas bilaterales que impulsa Donald Trump, pues no sabemos realmente cómo van a estar los ingresos del país. Y pudiéramos acabar de nueva cuenta este año, por séptimo año consecutivo, diputada, en una probabilidad de adquisición de más deuda.
Mira, a mí me parece que la estrategia que está llevando a cabo la presidenta es buena. Y nunca como hoy, tal vez me voy a salir un poquito del tema y no a la vez, pero el tema de seguridad es lo que acabamos de ver, la presidenta en la continuidad de un proyecto de nación, me parece muy positivo que haya dado un golpe particularmente a la Marina para y no a la Marina en sí, sino a algunos integrantes de la Marina. Con este tema del huachicol fiscal. Mira, hay fugas muy, muy importantes en cuestión recaudatoria, porque hay un contrabando muy importante de hidrocarburos, que es el denominado huachicol fiscal. Entonces, eso al Estado no le permite recaudar. Eso se va a los bolsillos de los contrabandistas y del crimen organizado tal cual. Por una parte. Por otra parte, me parece que también en aduanas hay un boquete importante y está prestando atención para poder recaudar más dinero y que esto de no aumentar impuestos pues sea una realidad, ¿no? Hay que buscar en dónde se han hecho boquetes importantes en el fisco,
por supuesto.
En el fisco nacional, para poder de alguna manera que esos recursos entren al Estado,
que no se fuguen,
y pues poder destinarlos, porque hay muchos retos, no lo vamos a negar.
De acuerdo,
estamos narrando que estamos en el país de las maravillas, pero creo que es muy importante toda esta responsabilidad que está tomando bajo su mandato pues la presidenta. Me parece que también uno de los puntos muy sensibles es esto de las factureras, que creció pues en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Conocemos muchos factureros y ha habido pues escándalos importantes de esta situación de factureros que fue escandaloso y que fue terrible para el fisco mexicano, y que pues ahorita se están tratando de corregir. Me parece que son por lo menos tres líneas de acción que pueden hacer que el fisco mexicano pueda recaudar más, pues, no afectar a los bolsillos de los contribuyentes, que contribuimos con pues mucho esfuerzo para la manutención del Estado.
Pues ahora, diputada,
creo que
perdón, sí, que te interrumpa, diputada, porque se nos va el tiempo. Sí, sí. De acuerdo, interesantes propuestas que plantea la diputada. El reto del presupuesto está encima. Ahora se tiene que debatir en la Cámara de Diputados y aprobar. Ahora viene también la rebatinga política de cada distrito electoral que representan los diputados para ver en qué se van a etiquetar, diputada.
Sí, eso es muy, muy importante. Cada distrito pues tiene sus necesidades y somos pues 500 los representantes de todo el país. Obviamente, pues con los oídos abiertos y con la sensibilidad correspondiente, pues tenemos demandas tanto de los ciudadanos como de los gobiernos municipales y estatales para poder conseguir más recursos federales y destinarlos pues a las obras prioritarias, a las cuestiones sociales, a las cuestiones de infraestructura que cada uno de los municipios y de los estados, de nuestros estados, pues necesitan, ¿no? Entonces es un reto muy importante, y obviamente pues hay una discusión pues muy, muy interesante, y lo importante pues es poder sensibilizar a todos los grupos parlamentarios, todos los integrantes del Congreso de la Unión, para que los recursos lleguen a nuestros respectivos municipios o estados, no a nuestros distritos.
Pues muchas gracias, diputada, por tus comentarios, como siempre cuando participas con nosotros, y bienvenido el espacio para ti siempre, Claudia Sánchez.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Muchas gracias.
360, 360, 360, 360, Milet 360. Milet 360.
Y bueno, todo concatenado en el programa el día de hoy. Sin duda interesante la postura del Verde Ecologista de este paquete económico, de este presupuesto de egresos 2026. Y si hablamos un poco de economía, vale la pena aclarar que siempre es muy bonito así pensar en el dinero que tenemos para gastar. Lo difícil es ganarlo, ¿no? Pues en los países es lo mismo. Los ingresos no están cuadrando con los egresos y con la manutención de la cantidad de programas sociales que tiene el gobierno federal. Estamos hablando de cerca de 700 mil millones de pesos, y la proyección de promesas de campañas y de modificación constitucional implica llegar en tan solo 2 años a 1 billón de pesos en programas sociales. Estamos hablando prácticamente una décima parte del presupuesto de todo el país, incluidos estados y municipios. y el pago de deuda. Y en economía, con base en la radiografía que tienen los especialistas, hay tres cosas que hacer para poder mantener este nivel de gasto. Una es disminuir los programas sociales, que no va a ocurrir. No va a ocurrir. La otra es adquirir más deuda, que por cierto, cabe destacar que en los últimos 5 años, cada mexicano pasamos de tener una deuda personal de 70 mil pesos a 115 mil pesos de deuda externa. Así ha aumentado la deuda en México. Y la tercera es una nueva política fiscal, o sea, más impuestos. Morena dice que no los va a haber, pero van a tener una de tres sopas: más impuestos o más deuda, que por ahí yo creo que va a ir, o disminuir programas sociales. Y bueno, vamos a pasar a lo internacional con Mari Carmen Buzo, a quien ya tenemos en la línea. Mari Carmen, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Saludos a ti y a tu auditorio.
Gracias, Mari Carmen. Cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cuál fue la nota importante de la semana en lo internacional?
Pues tiene mucho que ver con lo que comentabas, porque la presidenta anuncia esta semana la imposición de aranceles a 1,400 mercancías, sobre todo de origen chino, si bien después salió a especificar que esto no era una medida específicamente contra China o pensada únicamente en China. Anunció que todos los países con los que no tengamos un acuerdo comercial tendrían un arancel. Estamos hablando precisamente de recaudación a, digamos, a una población que no es necesariamente la mexicana, que es otra forma de llenarse de recursos, que lo habíamos comentado hace unas semanas que como estrategia de Donald Trump.
Sí, a ver, me llama muchísimo la atención, ¿no? Como hemos visto una presidenta combatir y aguantar y batear 5 veces ya aranceles impuestos por el presidente Trump. Y ahora vemos una presidenta que ante la presentación de su presupuesto dice: vamos a imponer aranceles como gobierno mexicano a aquellos países donde no tenemos tratados comerciales. O sea, esa estrategia de Estados Unidos me pone aranceles, yo le pongo aranceles a Estados Unidos, no se utilizó y ha funcionado hasta ahora. Pero ahora es: yo voy a también poner aranceles y voy a recaudar más dinero. Entre ellos las mercancías, la mayoría, el 90% de las mercancías que ponen son en nuestro país de origen chino. Entre ellos los vehículos, a quienes les quieren imponer un 50% de arancel. Y juega doble, ¿no? Mari Carmen juega el papel de, bueno, yo también puedo poner aranceles. Yo también utilizo la misma estrategia de Trump para agarrar más dinero para mi presupuesto. Y también para mandarle un mensaje a los Estados Unidos de estoy contigo y pongo aranceles a China.
Exactamente. Y no solo la parte arancelaria. Es muy interesante leer la parte que se refiere a las multas, porque las multas van de hasta un 300% cuando no se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias o cuotas compensatorias que, como sabes, se determinan de una manera muy rápida. No es un proceso legislativo, sí, como habíamos comentado precisamente haciendo la analogía con Estados Unidos.
Y ya vimos al gobierno chino a través de su embajada en México rechazando los aranceles. ¿Cómo cambian los papeles en lo internacional de un día a otro, Mari Carmen? Pues te agradezco la llamada como cada domingo.
Gracias a ti por el espacio.
Y bueno, antes de cerrar este programa y pasar al deporte, le voy a comentar esta nota que también fue impactante. Asesinaron al señor Charlie Kirk. Dicen activista muchos, político activo del Partido Republicano y aliado de Donald Trump, diría yo. Joven, apenas arriba de los 30 años, quien fue un fenómeno social en los Estados Unidos y que se empezó a hacer viral por ir a las universidades a debatir desde su punto de vista ultraconservador con los estudiantes liberales, en específico con aquellos de la corriente de pensamiento woke en los Estados Unidos. Y lo mataron en un evento público en la Universidad de Utah de un disparo, al parecer con un rifle. Ya han detenido al responsable, lo anunció el presidente Trump. Se trata del señor Tyler Robinson, un joven de solo 22 años, originario de ese estado de Utah, a quien lo entregó su papá. Sí, al presunto homicida, su papá lo entregó, le confesó el homicidio y lo entregó. Es un video espeluznante que, más allá de si estemos o no de acuerdo en las ideologías ultraconservadoras, en este caso criticó mucho a México, el señor Charlie Kirk, pues morir por pensar, por hablar, por expresarse es algo que no debe ocurrir. Yo creo que el mundo de la libertad de expresión, de la democracia, debe estar en luto por este espeluznante homicidio. Y vamos a cerrar con los deportes.
Girando la información en Milet 360.
Y como cada domingo, vamos a platicar con Clemente Molina Enríquez, él es agente FIFA certificado sobre el deporte. Hubo juegos de la selección mexicana. A mí me dejaron un sabor bastante agridulce, pero él que ya está en la línea, seguramente con su expertise nos va a comentar qué vio. Clemente, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Gusto en saludarte y a ti.
Gracias, Clemente. A ver, ¿traemos selección mundialista para quedar bien en casa o...?
Pues es bastante incierto. No hay la mejor generación de jugadores en esta ocasión. Estamos a un nivel medio, yo creo que podemos quedar entre el lugar 15 y el 24 por ahí. Nos da para, yo creo que, octavos de final en el mejor de los escenarios.
Pues no está mal.
Que de pesimista, es la realidad.
No está mal. A ver, ya si llegáramos a cuartos, híjole, fiesta nacional. Ahora, Clemente, el run run es que México pudiera inaugurar, que lo va a hacer en el Estadio Azteca, para aquellos que puedan pagar más de 100 mil pesos por boleto, nada más, ¿no? Que podría jugar contra Portugal, contra Cristiano Ronaldo. ¿Es posible eso?
A manera de partido amistoso, sí, que es lo que quieren. Como tal, pues depende de cómo nos toque el sorteo. Y es que de eso también depende el éxito. Nos puede ir muy bien y que nos toque un equipo europeo de nivel medio, uno asiático, o también nos puede tocar muy complicado.
A ver, tal vez es mi imaginación, Clemente, pero yo me acuerdo que los partidos de inauguración de los equipos sede, pues como que casi nunca les tocaba el primer juego así con alguien muy canijo, ¿no?
Sí, históricamente sí, hay un montón de mitos alrededor de eso, que si las pelotitas de la rifa están más frías unas que otras, puede ser, no descartemos.
Sí, no nos vaya a tocar, o sea, que nos pongan a alguien así como que a México, como cuando México goleó 7-0 a Martinica, Clemente. Algo así necesitamos, no nos vayan a poner nuestro primer juego contra Brasil o Alemania, que a ver, sí podemos, ¿eh? Bueno, hemos podido, pero híjole, por favor, que sea una fiesta ese día, Clemente.
Sí, mejor que no sea tan complicado y sobre todo en consideración a los que paguen tanto dinero.
Y ahora hay una pregunta técnica para ti. O sea, ¿tenemos que ver a la selección concentrada ahorita con sus titulares los 90 minutos dándolo todo con el posible riesgo de una lesión o más bien hay que ser estratégicos y calarlos un rato y probar distintas fórmulas? ¿Qué es lo correcto?
Por el tiempo que tenemos, yo creo que, y lo hacen todos los equipos, de hecho, es probar distintas fórmulas. Y tienen todos, tenemos ya un equipo base con unos 5 o 6 jugadores. Y lo demás es ir probando algunos jóvenes como Gil Mora, por ejemplo, que puede llegar.
Pues Clemente, estemos atentos y nos comentas, por favor. Aparte, seguramente vienen cosas así interesantes. ¿A quién van a concentrar? ¿A quién no? ¿A quién llaman? Viene la grilla futbolística, Clemente.
Totalmente, ahí sí, con el perdón de los que les interesan otros deportes, pero sí, esencialmente vamos a hablar mucho de fútbol estos meses.
Y en año de mundial más. Clemente, gracias por tu participación.
Al contrario, gracias a ti.
Pues yo soy Rodrigo Jiménez Solomon, eso fue Milet 360, le agradezco estar aquí con nosotros, lo invito a que continúe escuchando la programación de esta su casa, Super Estéreo Milet. Le deseo un buen domingo, un buen provecho y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Porque la noticia gira día con día. Hicimos el balance de la semana en Milet 360. Ya está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.